Marcos 2, 18 al 22. En aquel tiempo los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué los suyos no? Jesús les contestó: ¿es que pueden ayudar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio, aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto viejo, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. El texto que acabamos de escuchar es la tercera crítica que, según Marcos, las autoridades religiosas judías le hicieron a Jesús. Y esta vez, el cuestionamiento es: ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Es de notar que en las primeras páginas de Marcos, de los 5 conflictos que Jesús tiene con los judíos, los primeros 2, que vimos en los 2 pasajes anteriores, tienen que ver con el pecado y los pecadores. Y veremos que los últimos 2 tienen que ver con la observancia del sábado. Este tercer conflicto se encuentra al medio, entre los 5, y es acerca de la observancia del ayuno. Y se encuentra al centro no porque sea el tema más importante, sino porque da pie para explicar la extraordinaria novedad de la buena noticia. Además, esta novedad explica la actitud de Jesús en los primeros 2 conflictos y nos permite entenderla en los 2 que siguen. Veremos que lo que Jesús propone es que su buena noticia, en relación a la ley, es como una tela nueva sobre vestido viejo o como vino nuevo en odres viejos. Es decir, para entenderla, no basta la adaptación de viejos esquemas. Es necesaria una renovación total. Hay que resetearlo todo de nuevo. A Nicodemo le dirá que hay que nacer de nuevo, pensar de otra manera. Marcos nos quiere enseñar que el mensaje de Jesús no se puede entender si no adoptamos una nueva perspectiva, una nueva manera de ver y de entender la vida. Y esta nueva manera de entender la vida es saber que el reinado de Dios se basa en la libertad y que nuestra relación con Dios debe construirse desde esa libertad agradecida de los hijos de Dios y no desde obligaciones legales y normas por cumplir. Dios nos ama tanto y deja que ejerzamos nuestra libertad, de manera que lo que decidamos sea más bien respuesta a un amor agradecido. Veamos el texto. Dice Marcos que los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. El ayuno era una práctica muy antigua, y muchas religiones la ejercían. Se ayunaba por diversos propósitos: para purificarnos y limpiarnos, para expiar nuestros pecados por arrepentimiento, para pedir ayuda, para disponernos mejor en nuestra relación con Dios, etc. Los judíos también practicaban el ayuno y ayunaban con frecuencia. Sin embargo, la ley solo ordenaba ayunar una vez al año. Ver Levíticos 16, 29-31. En la fiesta del Yom Kippur o Día de la Expiación, que es el día más santo y solemne del año. Y ese día se ayunaba para que los israelitas alcancen el perdón y el arrepentimiento sincero de corazón. Sin embargo, la tradición judía hizo que se ayunase con más frecuencia, y los fariseos lo solían hacer 2 días a la semana, lunes y jueves. Bueno, pues Jesús, como buen judío, también practicó el ayuno. Por ejemplo, los evangelios sinópticos nos dicen que Jesús, después de su bautismo, ayunó 40 días y 40 noches. Es decir, lo hizo durante un largo tiempo, pues en la Escritura el número 40 solo indica mucho tiempo. Pero si bien Jesús pensaba que el ayuno era provechoso, también pensaba que no se debía ayunar solo por cumplir la ley o la tradición, ni por llamar la atención, ni para mostrar que uno es religioso, y menos aún, para forzar a Dios a que haga lo que uno quiere. Por eso, Jesús no exige a sus discípulos que ayunen. Sus discípulos deben crecer en la libertad de los hijos de Dios. Y si practican el ayuno, debe ser por convencimiento personal, cuando se den cuenta que les ayuda, pero no por cumplir una obligación. Esa práctica de Jesús contrasta fuertemente con la actitud farisea que exigía el cumplimiento estricto al pie de la letra de la costumbre. Y como Jesús no cumplía la costumbre en automático, le van a preguntar, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y en cambio los tuyos no? Jesús responde a esta crítica ubicando su respuesta en un contexto de boda y de fiesta, y dice, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Jesús aquí se identifica con el novio e identifica a sus discípulos con los invitados a la boda. Como saben, en una boda los novios son los personajes principales, y en una cultura fuertemente machista como la judía, más importante era el novio que la novia. Y al referirse al novio, Jesús alude a la imagen del matrimonio que el Antiguo Testamento usaba con frecuencia para describir la relación entre Dios e Israel. En el Antiguo Testamento, Dios es el novio y el pueblo de Israel es la novia. Bueno, pues en una boda no se ayuna. Más bien de lo que se trata es de celebrar, compartir, divertirse y comer. Pues en una boda lo importante es la alegría y la celebración de todos. Por tanto, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Evidentemente que no pueden, no tiene sentido que lo hagan, pues se trata más bien de celebrar y celebrar al novio. Sin embargo, dice Jesús, llegará un día en que el novio les será quitado. Alude así a su muerte que ya percibe en el horizonte al final de su camino de vida. Ese día ya no será de alegría, sino de tristeza. Y cuando eso suceda, es decir, cuando el novio ya no esté con ellos, entonces los amigos del novio ayunarán. Pero ayunarán en espera de que vuelva. Ayunarán para estar preparados para su segunda venida. Ayunarán para volverlo pronto a ver. Y las enseñanzas que siguen son consecuencia de su ser novio. El novio es imagen de una nueva vida, es el inicio de una nueva familia y es sinónimo de novedad. Y sucede que el novio, que es Jesús, llega con una propuesta novedosa y revolucionaria, destinada a reemplazar completamente lo viejo y trasnochado. Viejos esquemas, viejas mentalidades, viejas formas de pensar y modos de proceder. Y esta revolucionaria novedad es la buena noticia del reinado de Dios. Los viejos reinados, los de esos reyes dictatoriales y déspotas, se sustentan en los valores que alaba el mundo. Y estos valores son buscar en todo mi convivencia mi interés y mi beneficio personal para así alcanzar más bienes y riquezas, más honores y fama y más poder. Pero resulta que perseguir esos valores es incompatible con el reinado de Dios. En cambio, el reinado de Dios se basa en valores completamente opuestos, como son buscar ayudar, atender y servir al que está cerca, dar una mano al que necesita, al que le está pasando mal. Y se trata de elegir siempre la alternativa en donde está la verdad, la justicia y la vida. Y esto debemos hacerlo aunque terminemos en pobreza, deshonrados y en el último puesto. La buena noticia es que si vivimos según esta propuesta de Jesús, Dios reinará. El mundo se renovará completamente y se alcanzará la paz y el bienestar para todos. Pero esta propuesta de Jesús pone en cuestión todo, incluso las viejas estructuras religiosas. Y esta incompatibilidad entre lo viejo, la costumbre, y la novedad que trae el reinado de Dios la muestra Jesús con dos ejemplos. Primero dice, nadie cose un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque lo añadido hará encoger el vestido, lo nuevo hará encoger lo viejo, y así el desgarrón se hará mayor. Antes la gente sabía que la tela nueva no era compatible con la tela vieja, pues cuando se parchaba un vestido de tela vieja con tela nueva y después se lavaba, la tela nueva se encogía y arrancaba la tela en donde se había cosido, y el daño en el vestido viejo era mayor. El segundo ejemplo va en la misma línea que el anterior. Nadie guarda vino nuevo en odres viejos, porque el vino hará reventar los odres y se perderán vino y odres. La gente de su tiempo sabía que cuando el vino nuevo se guardaba en odres viejos ya curtidos, La fermentación del vino nuevo rompía los odres viejos y se perdía el vino. Es decir, no se puede juntar lo nuevo con lo viejo. Por eso, a vino nuevo, odres nuevos. Y así se conservarán el vino y los odres. Como conclusión, los invito a considerar que la novedad que trae Jesús exige que cambiemos nuestras maneras de pensar, nuestras posturas y nuestras añejas opiniones, y que nos deshagamos de nuestros vestidos y de nuestros odres viejos. Tenemos que estar dispuestos a descartar viejas tradiciones y costumbres, pues no son sagradas si éstas impiden que Dios reine. Y estar dispuestos a aceptar tela nueva y odres nuevos si ello permite que Dios reine. Sin embargo, actuar así exige de parte nuestra un cambio radical de mentalidad, una gran apertura, una capacidad para leer los signos de los tiempos y ver la necesidad de adecuarnos. Pero sobre todo, exige mucha libertad. Libertad para dejar de lado nuestros odres y vestidos viejos, y libertad para arriesgarnos a confiar en Dios y caminar el camino de Jesús. Es decir, exige que seamos capaces de poner a Dios siempre primero y por encima de todo, aunque al hacerlo vayamos contra costumbres ancestrales que nos han sido transmitidas, e incluso contra lazos familiares y de amistad que parecen incuestionables. Los invito a preguntarnos si estamos dispuestos a ponernos a caminar con Jesús y a arriesgarnos a seguir la novedad que ofrece su camino. Pidámosle a Dios que aumente nuestra fe, para que podamos jugarnos incondicionalmente por la verdad, por la justicia y por la vida, que es lo que nos propone el camino de Jesús.